Romanos 1:17, y después nos vamos a saltar al capítulo 4. En el capítulo 1 leemos el verso 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Especialmente nos vamos a concentrar en esta frase que encontramos en el versículo 5, hablando de Dios, que Él justifica al impío. Una pequeña revisión de lo que hemos hablado hasta el día de hoy, porque hemos estado 3 semanas en este mismo pasaje de Romanos 1:17. Explicamos qué es el Evangelio. Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Él no dice para sanidad, para prosperidad, para paz, para justicia social. No, él dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y él está hablando de salvación eterna. Luego, él nos explica qué es lo que el Evangelio ofrece. Cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él no está diciendo que en el Evangelio Dios nos revela una nueva vida, o nos da gozo y nos da paz, o hace milagros, o nos da comunión, o una vida con propósito. Aunque todo eso viene con el Evangelio. Pero Pablo nos está hablando de la esencia del Evangelio, y cuando él habla de la esencia del Evangelio, él dice que en el Evangelio lo que se revela, lo que Dios nos da en el Evangelio, es la justicia de Dios. O sea, Dios nos ofrece la justicia suya, la justicia de Él, la única que en el santo tribunal, en el juicio final, va a ser aprobada por Él. Es la justicia que Él da, y la da gratuitamente. No la da por el esfuerzo, ni por la ley, por las obras, por la obediencia, sino por la fe en su Hijo Jesucristo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Cuando alguien recibe esa justicia que Dios ofrece a través del Evangelio, Dios declara justa a esa persona. Eso es lo que llamamos justificación. Y cuando Dios justifica a alguien, es como que si le estuviera poniendo un vestido nuevo. Eso es lo que Isaías dijo en el capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Es Dios poniendo una vestidura de justicia en aquellos que reciben el regalo gratuito del Evangelio. Cuando Dios justifica a una persona, le da todos los derechos de una persona justa. Dios lo mira justo, lo recibe como justo, lo trata como justo. Y aquí llegamos a nuestro versículo de hoy, capítulo 4, verso 5. En donde dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Repito, Pablo acá describe a Dios como aquel que justifica al impío. Eso es extraordinario. El Progreso del Peregrino, que lo mencioné la semana pasada, nos cuenta la historia del peregrino con una carga sobre su espalda que se le hacía cada vez más pesada, consciente de que la ciudad donde él vivía era la ciudad de la destrucción. Se preguntaba: ¿qué debo hacer? Y cuando llegó ante la cruz, la carga se cayó. Dice Juan Bunyan en esa historia que cuando el peregrino se fue de delante de la cruz, se fue cantando esta canción: vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga, y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito el que murió por mí. Esa era la canción del peregrino. Es la canción de todo aquel que es justificado gratuitamente por la fe en Cristo. Es la canción de aquel que recibe la justicia que el Evangelio ofrece. Esa justicia que es la única defensa del pecador. la única justificación que vamos a poder dar ante Dios después de la muerte. Esa justicia que es la única esperanza de nuestras almas inmortales. La única razón por la cual Dios va a dejar entrar al cielo a un pecador. Esa justicia es el arma del creyente en contra de la acusación, cuando nuestra conciencia nos acusa, cuando la ley nos señala, cuando Satanás nos acusa y nos oprime, cuando el pecado nos contamina y nos alcanza. Nuestra única esperanza, nuestra única arma es la justicia de Dios. No es nuestra propia justicia, es la justicia de Dios. Y esa justicia se revela en el Evangelio, por fe y para fe. Hablamos también, ustedes recuerdan, de lo que no es la justificación. Porque la justificación es muy mal comprendida. Algunos piensan que la justificación es algo que se alcanza con los esfuerzos personales. Y Pablo refuta, contradice eso. Él pregunta, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 1, ¿qué es lo que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y el verso 2 dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, Pablo está diciendo, la justicia no se alcanza por las obras. No es una recompensa, no es un salario, no es un mérito alcanzado a través de las obras, del esfuerzo o la devoción religiosa. No, es por la fe. Algunos piensan que la justificación es perdón. Y la justificación incluye perdón, pero no es perdón solamente. Es algo más que perdón. El perdón tiene que ver con los pecados pasados, pero no tiene que ver con la conciencia, con nuestros derechos o nuestra posición, ni con los pecados futuros. El perdón es como cuando a alguien le perdonan sus deudas, ¿ok? Que ya es bastante, ¿no es cierto? Ojalá que nos perdonaran nuestras deudas. Sería un gran alivio, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si te perdonan tus deudas y te quedas sin trabajo, enfermo, deshabilitado, ilegal y con muchos compromisos, muchas responsabilidades, sin deudas, pero sin poder ganar dinero y sin tener recursos? Ayuda a no tener deudas, pero en esas condiciones las deudas van a venir otra vez. O sea que la justificación no es solamente perdón, es algo más que perdón. Porque alguien nos puede perdonar una deuda, pero nos dice, no te vuelvas a aparecer aquí, no te quiero ver, no te tengo confianza. Dios no solamente perdona, Él hace algo más cuando justifica. O sea que la justificación no es solamente perdón. Algunos piensan que la justificación es cambiar por dentro y hacer moralmente perfecto al pecador, pero no es así. La justificación no es algo que Dios hace adentro de la persona. Dios hace una obra adentro que se llama regeneración, pero la justificación no es eso. La justificación es, como lo dijimos la semana pasada, el acto de un juez. El juez no nos toca, pero nos declara inocentes o culpables. Con su palabra, Él actúa. No es como el doctor, que cuando vamos con una enfermedad grave, Él nos tiene que abrir con su bisturí, meter su mano allí dentro de nuestro organismo y sacar lo que está malo, el tumor o lo que sea. El juez no nos toca, el juez simplemente dice, tú eres inocente o eres culpable. Eso es la justificación. No es algo que Dios hace adentro, es una declaración que Él hace. Una declaración legal que Dios hace. Algunos piensan equivocadamente también que la justificación es que Dios hace a un lado la ley y que la ley ya no está vigente. Que Dios se olvida e ignora la ley, pero no es cierto. La justificación no es una amnistía. Las amnistías, ustedes saben, es cuando una autoridad competente dice, bueno, vamos a olvidar todo, las leyes ya no se aplican, quedan libres. Pero no, Dios no se olvida de su ley, Dios siempre aplica su ley. Es que la justificación tiene que ver con la ley. No es que Dios ignora hacia un lado la ley. En realidad la única manera de ser justificado es no ser culpable, es ser inocente. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que ninguno de nosotros es inocente. Y ningún juez tiene derecho de justificar al culpable. Es una abominación. Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Sí que es mentira que Dios, por amor, ignorando la ley, va a perdonar a los pecadores, que Él no va a aplicar la ley.
Eso es mentira. Dios sí va a aplicar su ley. Dios aplica su ley. La ley no es hecha a un lado cuando Dios justifica. ¿Qué les parece a ustedes si un juez dijera, yo soy un juez bueno, lleno de amor, así que todos los narcotraficantes, todos los que están aquí en mi corte, pueden irse libres porque soy bueno. Los violadores también se pueden irse libres porque yo soy bueno. Los políticos corruptos también están perdonados. Los asesinos a sueldo, igual. Los que acechan a niños sexualmente, todos están perdonados porque yo soy bueno. Eso es imposible. Eso es una abominación. Así que la justificación no es solo perdón, no se alcanza por las obras, no es una transformación interna y no es ignorar la ley. Sin embargo, hermanos, aquí leemos en nuestro pasaje, Romanos capítulo 4, verso 5, que Dios justifica al impío. ¿Cómo cuadra eso con Proverbios 17, 15, que nos dice que es una abominación justificar al impío? La pregunta, hermanos, es, ¿cómo es posible que Dios justifique al impío? Porque la Biblia dice que no hay diferencia, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos impíos. Esa es la declaración de la Escritura. Quizás alguien aquí diga, pastor, yo no soy impío. Yo soy una persona decente, por favor. Yo soy una persona devota. Yo tengo mis creencias y tengo mi religión y tengo mis principios morales. A mí no me diga impío, no me ofenda, por favor. Pues la Biblia dice, no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron, todos se hicieron inútiles. Escuchen las palabras de Isaías en el capítulo 64, verso 6. Dice, todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias son agradables delante de Dios. Así dice, no. Estoy leyendo Isaías 64, 6. ¿Qué dice? Todas nuestras justicias son suficientes para que nosotros entremos al cielo. No, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, no hay justo, ni aun uno. Pero Pablo dice acá, en el capítulo 4, verso 5 de Romanos, que Dios justifica al impío. Ahora, por lo que Pablo nos enseña en Romanos y en todo el Nuevo Testamento, aprendemos que la justificación es la declaración legal de que un impío, de que un culpable, es justo. Imagínense ustedes que llegan dos hombres frente a un juez. Uno es perfectamente inocente, un hombre decente, un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador. El otro es un vago, un delincuente, un asesino, narcotraficante, lo peor. Y el juez le dice al inocente, todas las pruebas indican que tú eres inocente, quedas absuelto por tu inocencia. Y viene el otro vago, delincuente, asesino, y el juez dice, todas las pruebas indican que tú eres culpable, pero te justifico también. Eso es imposible. ¿Y por qué Pablo, sin embargo, dice que Dios justifica al impío? Dios lo hace posible porque envió a su Hijo Jesucristo. Y la justicia de su Hijo Jesucristo, que fue sin pecado, Dios se la atribuye al pecador para justificarlo. Dios le ofrece gratuitamente esa justicia al pecador, para que a pesar de que es impío, culpable, condenado, reciba la justicia de Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que Dios puede justificar al impío. Pero déjenme detenerme un poquito más despacio para ver cómo funciona esto, cómo es que Dios hace que esto funcione. Vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3, y lean conmigo del verso 21 en adelante, y pónganle mucha atención al versículo 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, escuchen esto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, nos está diciendo que a través de su Hijo, Dios sigue siendo justo, pero a la vez justifica a los impíos, sin quebrantar el principio de Proverbios 17:15, que dice que el que justifica al impío es una abominación delante de Dios. Dios se buscó la manera, hermano, de justificar al impío sin dejar de ser justo. Recuerden aquella historia cuando Abraham recibió el mandato de parte de Dios de llevar a su hijo, en el cual descansaban todas las promesas de la redención del mundo. Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, al que amas, a tu primogénito, y lo sacrificas. Y Abraham lo llevó, llevaba el fuego, el cuchillo y a su hijo para sacrificarlo. Tanto que el joven, cuando vio a su padre con el fuego y el cuchillo subiendo hacia arriba, le dice: padre, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero que vas a matar? Y no sabía que era él mismo que iba a matar. Y Abraham le dice a su hijo: el Señor se proveerá de cordero para el holocausto. Jehová Jiré no quiere decir Jehová proveerá, sino quiere decir literalmente en hebreo: Jehová se proveerá. Aunque Él nos provee, Él primero se provee a sí mismo. Y lo que Él buscó proveerse fue la manera de justificar al impío sin ignorar su ley. Así que cuando Abraham llegó a la cima del monte, puso a su hijo, lo amarró y lo iba a sacrificar. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dice: Abraham, no lo hagas. Y en ese momento Abraham escucha a un cordero que está atrapado entre las zarzas. Y Dios le dice: este es el cordero que tú vas a matar en lugar de tu hijo. Dios se consiguió un cordero, y ese cordero sustituyó al hijo. Dios se proveyó un cordero. ¿Cómo es posible que Dios justifique al impío? Porque Dios se ha provisto un cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando estaba predicando arrepentimiento en el río Jordán y vio por primera vez a Cristo, lo señaló y le dijo a la multitud: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que Dios se proveyó para justificar al impío. Lo que Dios hace en la cruz, y hace un momento estábamos cantando de la cruz, esa cruz excelsa que al contemplarla nos recuerda el amor de Dios. Porque la cruz es preciosa. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? ¿Qué es lo que Dios hizo en esa cruz? Hermanos, la cruz nos explica cómo es que Dios justifica al impío. Les voy a decir tres cosas que Dios hizo en la cruz. Pongan la atención y si quieren las anotan. Primero, hizo expiación. La palabra expiación es sinónimo de perdón. Dios quitó el pecado. Segundo, hizo una sustitución. Y tercero, emitió una declaración. O digámoslo de otra manera, hermanos. Hizo una transferencia. Una transferencia es cuando ustedes toman una cantidad de dinero de una cuenta y la ponen en otra. Ustedes, por ejemplo, pueden tomar del dinero de su cuenta de cheques y transferirlo para la cuenta de Aarón. Transfieren allí la cantidad de dinero que ustedes decidan para que ahora ya no sea de ustedes, sino que ahora va a ser de Aarón para su tratamiento. O si tienen un hijo lejos, pueden transferir por internet o van al banco y piden: yo quiero que por favor le pongan $1,000 de mi cuenta, se los pongan a la cuenta de mi hijo o a la cuenta de esta persona tal, X. Esa es una transferencia. En la cruz Dios hizo una transferencia. Esa es la razón por la que Él puede perdonar. Porque lo que Dios hizo fue que transfirió la culpa del pecador a Cristo, al cuerpo de Cristo clavado en la cruz. Pero la transferencia fue doble, porque no solo transfirió la culpa del pecador, sino que transfirió la justicia, la inocencia de Cristo, la transfirió de la cruz para dársela al impío, al pecador. ¿Ven ustedes la transferencia doble? La culpa nuestra se la transfirió a Cristo, y la inocencia de Cristo, la justicia de Cristo, se la transfiere al pecador. Por eso Él puede hacer expiación. Por eso Él puede perdonar el pecado. Pero una vez hecha esa transferencia, Dios emite un decreto. y su decreto es: este impío ahora es declarado justo. Este pecador culpable es declarado inocente. Pablo dice que esto es gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Pero ven ustedes, Dios no solamente perdona, no solamente cancela las cuentas, las deudas que teníamos con Él, las culpas que teníamos delante de Él, no solamente nos saca de la cárcel donde estábamos condenados, sino que Él acredita a la cuenta de esa persona que era deudora, culpable, le acredita toda la riqueza de su hijo, toda la inocencia de su hijo. Por eso dice el apóstol San Pablo: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es el Evangelio. Ese es el regalo que Dios le ofrece a los pecadores. Eso es a lo que el apóstol San Pablo se refiere, hermanos, cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. A eso es a lo que se refiere cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y déjenme decirles, es sumamente dañino, mortal, no entender esto. Es más, el apóstol dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, que no entender esto es anatema, es una maldición. No entender esto lleva a las personas religiosas, a las personas que buscan a Dios, las lleva al legalismo, a la herejía, a la religión humana, a la desgracia espiritual. Por eso es que Pablo es tan severo en el libro de Gálatas. En el capítulo 1, verso 6, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Pueden ustedes darse cuenta que aquí Pablo está hablando de un problema? Le está hablando a un grupo de iglesias en una región llamada Galacia y les está diciendo: ¿qué han hecho ustedes con el evangelio? ¿Qué han hecho ustedes con la justicia gratuita que Dios les ofrece? ¿Qué han hecho ustedes con la justicia gratuita por la fe en Cristo? Ustedes se han desviado de esto. Yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. El libro de Gálatas es el argumento de Pablo contra un grupo de iglesias que no estaban predicando el evangelio, que no comprendían la justicia de Dios. Y Pablo aclara en el versículo 7, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, eso es maldición, eso es maldito, eso es anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, eso no sirve, eso es religión falsa. Como antes hemos dicho, verso 9, ahora lo repito, porque lo está repitiendo Pablo, porque está siendo tan enfático, y todo el libro de Gálatas es un argumento contra este falso concepto de la religión, contra esta falsa manera de acercarse a Dios, y todo lo que sea acercarse a Dios, aparte de la justicia que Cristo nos ofrece, es falso. Pablo dice: como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido en Romanos y en todas las demás cartas apostólicas, sea anatema, sea anatema. Esto era tan serio que en el capítulo 2 dice que el apóstol San Pablo tuvo un encuentro con Pedro. Pedro estaba en medio de una iglesia de gentiles, en una ciudad que se llamaba Antioquía, y llegaron unos de estos falsos maestros que predicaban la justicia por la ley, no por la fe. Y Pedro les tuvo miedo. Y un grupo de judíos comenzaron a tener miedo de estos falsos maestros, y también Bernabé, que era gentil. Y Pablo, en el capítulo 2, verso número 13, dice lo siguiente: en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, escuchen esto, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo nos dice categóricamente, si ustedes se apartan de esto, están en una religión falsa, anatema. Nosotros tenemos que hacer lo que Pablo hizo. Tenemos que defender esta verdad. Porque esta es una verdad que ya no se predica. La gente no quiere oír de eso. Incluso a los predicadores les parece que eso es demasiado básico. El evangelio básico le llaman. El evangelio tradicional, así le llaman. ¿Y cuál es el evangelio moderno? Bueno, el evangelio moderno es mucha música, mucho ritmo, mucha actividad, mucha gente, mucha cosa, mucha obra humana, mucho rito, mucha ceremonia. Yo he conocido gente que me dice, pastor, yo quiero una iglesia, pero donde me pongan a trabajar. Yo lo que quiero es trabajar. O yo quiero una iglesia donde pueda cantar, donde pueda desplegar todos mis talentos. Hermano, Dios va a usar tus talentos cuando hayas sido justificado. Y esa justicia comience a rendir frutos para la gloria de Dios. Porque la justificación, hermano, no viene sola. La justificación es un paquete completo. En donde Dios santifica, Dios adopta a sus hijos. Para que no sean solamente libres de la cárcel. Y no solamente atribuirles todos los méritos de Cristo, pero adoptarlos como hijos. Y Dios los llama, hermanos, a que no solamente defiendan esta verdad, pero los llama también a que honren y adornen esta verdad. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso la justificación por la fe ha hecho que la ley sea abrogada y la obediencia no sea necesaria? No, al contrario. Miren ustedes lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 6, por favor. Verso 1. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos sido justificados del pecado, si Dios ha tomado nuestra maldición y la ha puesto sobre Cristo, porque dice que Cristo murió en la cruz y está escrito, maldito el que muere sobre un madero. O sea, la maldición que Cristo llevó en la cruz era la maldición nuestra, para que nosotros seamos bendecidos. Pero Pablo pregunta, bueno, ahora que hemos sido perdonados del pecado, ahora que hemos recibido la gracia y la justicia, ¿vamos a poder perseverar en el pecado? ¿Vamos a poder vivir libremente en el pecado? Pablo dice, en ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el capítulo 3, verso 31 de Romanos, Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. Fíjate qué pregunta más aguda, más intensa. ¿La fe invalida la ley? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo en el capítulo 3, verso 31? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir que la ley es buena, es santa, es justa, es espiritual, es perfecta. ¿Y la obediencia ya no es necesaria? Hermanos, el apóstol San Pablo usa la segunda parte del libro de Romanos, desde el capítulo 12 en adelante, para hablarnos de la respuesta de una persona justificada. Y lo dice de esta manera en el capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de ti. Te ha justificado. Te ha perdonado. Yo te ruego. Este ruego es para ti. Es para mí. Pablo está diciendo, os ruego, hermanos. Ustedes que han sido justificados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Gracias a Dios que tienen su cuerpo aquí presente esta mañana ustedes. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la respuesta. Eso es lo que razonablemente le sucede. Eso es lo que espiritualmente, lo que realmente le sucede a una persona justificada, presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Y no solo eso, en el versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No solo vuestro cuerpo, vuestra mente, transformen sus mentes. Ustedes que han sido justificados,
El nuevo pacto incluye eso, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10. El escritor de Hebreos nos dice que el Señor prometió: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Sus leyes en la mente y en el corazón. Cuando Dios justifica, declara a una persona justa, Él hace otra obra adicional. Es la regeneración. Y en la regeneración Dios escribe sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nos invita por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Después de hablar de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha escogido antes de la fundación del mundo y que por su mucho amor con que nos amó, nos ha justificado, Él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos invita, nos ruega, nos recuerda que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos llamados a una vida diferente. Los que son justificados sin obras, gratuitamente, por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero eso no anula la ley de Dios, ni anula la obediencia. Y miren ustedes que no hay cosa más maravillosa que eso que Dios nos ha dado. Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esta es una cosa sorprendente. Yo me miro a mí mismo en mis propias fuerzas y veo que soy un desecho, una masa de corrupción. Yo lo soy, indigno completamente. Cada uno de nosotros lo somos. Nuestra vida es un cúmulo de pecados constantes. Y sin embargo, me siento seguro, justificado por la fe en Cristo. El apóstol Pablo lo decía, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Yo soy una masa de corrupción también. Y no hay nada que traiga más descanso que esa justicia. Y yo no sé cómo está tu vida interna, ¿no? Yo no sé qué tipo de corrupción hay en tu vida. Yo no sé qué es lo que tú haces en la intimidad. ¿Qué cosas sucias y perversas pueden haber en tu conciencia y en tu corazón? ¿O en tu pasado? Pero precisamente ese es el mensaje de esperanza, de la gracia de Dios. El Evangelio está disponible para ti y para mí. Dios justifica a los impíos, a los perversos. Dios justifica a la gente corrupta. Esa es la persona que eres tú. Él te llama para justificarte. Tú necesitas esa justificación. Si nunca la has conocido, la necesitas. Hay algunos aquí que son impíos abiertamente, no buscan a Dios. O filosóficamente o prácticamente son ateos. Alguien podrá decir: yo no soy ateo, yo no soy malagradecido, yo no soy malagradecida, yo soy una persona muy devota, muy religiosa. Yo atiendo a todos los ritos y las ceremonias de mi religión. Conozco la palabra de Dios. Puede ser. Pero ¿sabes que eso le pasó a los israelitas, a los judíos? Miren lo que dice Romanos capítulo número 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? ¿Pero Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por la fe, sino por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando alguien se cree muy justo, digno, y se ofende con este tipo de predicación, esa persona no ha sido justificada. No conoce a Dios. Nunca se ha encontrado con Dios. Porque no se ha encontrado con su pecado. Para conocer la justificación tenemos que reconocer la bajeza de nuestra conducta moral. La bajeza de nuestros hábitos. Si entrevistáramos aquí a las mujeres y le preguntáramos: ¿cómo es su marido en la vida diaria, en la vida cotidiana? Cuénteme algo. Y le preguntamos a los maridos, ¿cómo es la mujer? Pues claro, sin que la mujer esté ahí, sin que el marido esté presente, que nos cuente de verdad. Y luego a los padres, ¿cómo son sus hijos? Y a los hijos, ¿cómo son los padres? Y si nos pusiéramos sinceros aquí en ese momento, hermano,
Imagínense ustedes que de repente sucediera algo milagroso, nos saliera una ventanita aquí, y ahí pudiéramos leer todo lo que pensamos. Sería horrible, vergonzoso, ya no vendríamos a la iglesia. O vendríamos con una bandana aquí. Sería espantoso, porque lo que hay dentro de nosotros es bien corrupto. Es horrible. Pero Dios está dispuesto a justificar a los impíos. Eso es maravilloso. Y es un motivo de adoración. Esa es la razón por la que cantamos. Esto es a lo que la Biblia le llama el nuevo cántico. El cántico del Cordero. Este es un canto que los ángeles no pueden cantar. Los ángeles vieron cuando Dios creó los cielos y la tierra y pueden cantar de la gloria de la creación. Los ángeles ven la santidad de Dios y se tapan con sus alas, sus ojos, porque es demasiado maravillosa la santidad de Dios, y cantan sin cesar de día y de noche: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Los ángeles conocen el poder de Dios, los ángeles conocen la majestad y la gloria de Dios, pero hay una cosa que los ángeles no conocen, hermanos: la justicia gratuita que Dios le da al impío por la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. Pero no lo conocen ellos. Así que cuando nosotros comenzamos a cantar: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó, fui ciego mas hoy miro yo, perdido y él me halló, los ángeles se callan la boca. Ellos no pueden cantar eso, hermano. Ellos no pueden cantar eso. Ellos no pueden decir, como dijo el peregrino: vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, en esta cruz, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio rota yo sentí bendita cruz, bendita sepultura y más bendito el que murió por mí. Eso no lo pueden decir los ángeles, hermano. El Señor no murió por los ángeles, pero murió por ti, que eres impío. Sin Él, nosotros somos trapo de inmundicia. Sin Él, no hay salvación, no hay esperanza. Sin la justicia gratuita del Evangelio, todo lo que hay es vergüenza y confusión eterna. Por eso Cristo es tan precioso para nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Por eso Cristo no es el que me da paz como un lago, aunque me la da. Pero Él me da paz con Dios, que es más grande. La paz como un lago la pueden conseguir con los ejercicios yoga o la meditación trascendental. Pero paz con Dios solo en la cruz se consigue, hermano.